cuando llegas y te pido amor, tú te muestras tan indiferente. Y es que te andas paseando con otras, lo critican y lo dice la gente. Ya también lucirás desde ahora estos cuernos arriba en tu frente. Cuando salga y que te abra la puerta, vas a oír unos pasos correr. No preguntes por qué es la paloma que aletea y se pone a comer. Y si encuentras la colcha manchada, es la sopa que tiró el bebé.
Está escuchando WACA Radio América 900 AM, con nuestras antenas en Laurel y nuestros estudios en Rockville, Maryland. Le recordamos que puede sintonizarnos nítidamente las 24 horas del día en nuestra aplicación. Descárguela hoy mismo, búsquela como Radio América 900 AM para que nos escuche en cualquier parte y a cualquier hora. Radio América, la emisora diferente. El mundo sigue cambiando. Radio América, la única emisora en el área metropolitana de Washington, con su propia red de corresponsales en América Latina, presenta Informativo Mundial, emisión matutina. Queda con ustedes Javier Reque García.
Muy buenos días, bienvenidos a su informativo mundial, emisión matutina, correspondiente a este día jueves 19 de marzo del año 2026. Les saluda Javier Reque García. La temperatura ambiente a esta hora de la mañana es de 32 grados Fahrenheit. Esperamos temperaturas máximas de 58 grados Fahrenheit. A continuación, los principales titulares de las noticias que estaremos ampliando para ustedes en su informativo mundial. La renuncia de Joe Kent por la guerra con Irán reaviva temor de antisemitismo y debate sobre Israel. La deuda nacional de Estados Unidos supera los 39 billones de dólares. Preocupan a agricultores de Estados Unidos costos y disponibilidad de fertilizantes debido a guerra en Irán. Bolsas de Estados Unidos caen por temor a alza del petróleo, inflación y tasas de interés. Irán ataca refinerías del Golfo tras un ataque israelí a su yacimiento de gas en el mar. La Unión Europea trata de contener los costos energéticos por la guerra en Oriente Medio. Operativo policial brasileño en favelas de Río deja al menos 8 muertos, incluido un narco local. Detienen en Bolivia al hijo mayor del expresidente Luis Arce por presunto lavado de dinero. Sheinbaum invita al rey de España a México durante la celebración del Mundial. Cuba dice, decisión de Costa Rica de cerrar su embajada en La Habana es por presión de Estados Unidos. Corte de Apelaciones de Estados Unidos suspende medidas para localizar activos de Argentina. Y para conocer los titulares en el mundo de los deportes, pasamos de inmediato con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Buenos días. Se definieron series de cuartos de final de UEFA Champions League. El argentino Lionel Messi alcanza otro nuevo récord, marca su gol 900 en su carrera profesional. El técnico Lionel Scaloni dio a conocer nómina de Argentina para su compromiso contra Guatemala. Venezuela declara Día Nacional del Béisbol tras conquistar el Clásico Mundial. La NBA planea expandirse de 30 a 32 equipos, sumando franquicias en Seattle y Las Vegas. Y el video arbitraje llega a la Primera División de El Salvador. Más adelante los detalles aquí en su Informativo Mundial.
Informativo Mundial, la mejor manera de enterarse de todo.
Muy bien, vamos ahora con este oyente que nos envió un mensaje por WhatsApp.
Alejandro, ¿cuál es el dealer que ustedes recomiendan para comprar un auto usado que esté en buenas condiciones?
Muy bien, pues para usted, querido oyente, y todos los que están buscando autos usados, pero en excelentes condiciones, con bajo millaje, un solo dueño, sin accidentes, el lugar es Capital Auto Center. Allí tienen un inventario muy variado, ¿eh? Desde SUVs, o sea 4x4, una cantidad de sedans, vehículos de trabajo, los pickups. Y escuchen esto: si no consiguen un banco que le preste el dinero, ellos mismos se lo financian. O sea que sí o sí sale manejando. ¿Y dónde está Capital Auto Center? En el 5716 Buckingham Pike en Frederick, Maryland. Vale la pena el viajecito, créamelo. Llámeles al 301-235-2500. Capital Auto Center, el dealer hispano diferente. 301-235-2500. Atención, las leyes en el mercado de bienes raíces han cambiado. Ahora más que nunca, es importante que usted esté representado por un agente de bienes raíces que conozca las leyes y que se caracterice por la honestidad y seriedad. Usted puede confiar en Carlos Rodríguez.
Hola, le saludo a Carlos Rodríguez de Realty Connection. Tengo más de 25 años de experiencia en bienes raíces. Conocemos las leyes, estamos listos para representar en la compra o la venta de su casa. Ahora estamos cobrando solo 1.5% por vender su casa. Recuerde que a la hora de vender su casa, todos los agentes tenemos el mismo objetivo: vender su casa cuando usted está listo y sacar la mayor cantidad de dinero posible. Nosotros lo hacemos bien y cobramos menos. Llámenos 703-855-7410.
Carlos Rodríguez de Realty Connection. Nosotros lo recomendamos. 703-855-7410.
Radio América.
Informativo Mundial, 7 minutos. No fue una sorpresa cuando Joe Kent apareció en el podcast de el día siguiente de Tucker Carlson de haber renunciado al puesto de antiterrorismo en el gobierno del presidente Trump. Era una acción del alto funcionario que dimitió para protestar por la guerra con Irán y que acudía al principal crítico del conflicto en los medios de derecha. Los israelíes impulsaron la decisión de tomar esa medida, afirmó Ken en la entrevista. Pero al poco tiempo, la conversación tomó otro rumbo en el que Ken asentía ante teorías conspirativas según las cuales fuerzas pro-israelíes estaban detrás del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Lo que digo es que hay preguntas sin respuesta, sostuvo Kent. La conversación reflejó dos cismas dentro del Partido Republicano y también del sistema mediático de la derecha, ambos con ramificaciones que han llegado hasta lo más alto del aparato de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos. Hay un debate de política exterior sobre la sensatez de la guerra de Trump con Irán y el futuro de la alianza histórica de Estados Unidos con Israel. Informativo Mundial, 7:09. El agricultor Littleton de Tennessee prevé pagar $100,000 más por fertilizante esta temporada, un incremento del 40% respecto de su factura del año pasado debido a la guerra en Irán, y está haciendo malabares para cubrir ese costo adicional. El problema es que llegamos a esto con las finanzas muy ajustadas, señaló el agricultor de tercera generación en el extremo nororiental del estado. Hemos tenido un par de pérdidas récord en los últimos 2 años, por lo que todos estamos desesperados y que los precios de los insumos vuelvan a subir. De verdad, no podría haber llegado en peor momento, puntualiza. Informativo Mundial 7:10. Es momento oportuno para darle el primer vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. La temperatura ambiente a esta hora de la mañana es de 32 grados Fahrenheit, equivalen a 0 grados centígrados. La humedad en el ambiente, 76%. Esperamos temperaturas máximas de 58 grados. En horas de la noche descienden hasta los 32. Para el día viernes, cielos cubiertos, posibilidad de lluvia ligera, máximas de 71 grados, mínimas 37. Un vistazo al fin de semana, sábado mayormente soleado, máximas de 68 grados, mínimas 47. El domingo soleado, máximas de 76 grados, mínimas 46. Para el día lunes venidero, mayormente soleado, máximas en los 60 grados, mínimas 33. Reiteramos, a esta hora la temperatura ambiente, 32 grados Fahrenheit.
Radio América.
Hace 25 años, Leo Alonso tuvo la visión de educar a nuestra comunidad sobre préstamos hipotecarios y poder lograr el sueño americano de tener su propia casa en el área metropolitana de Washington con su programa Casa por Fin.
Hemos realizado 12,000 préstamos hipotecarios. Tenemos la experiencia. La preaprobación de sus préstamos sigue siendo lo más importante antes de salir a buscar una casa. Al igual que hace 25 años, estoy aquí para servirles.
Leo Alonso, 301-431-1500 o 703-367-0033. 301-431-1500 o 703-367-0033.
Tengo la suerte muy negra, me chocaron el carrito.
Lo llevé a New Again, me lo dejaron nuevecito.
Nadie quiere chocar, pero a cualquiera le puede pasar. Qué bueno es saber que en la comunidad tenemos un taller completo. New Again Auto Repair.
Cualquier problema que tenga mi carro, lo llevo a New Again, porque a New Again yo le tengo mucha confianza.
El único taller latino que repara los autos de la policía del condado de Montgomery. El taller más completo, su taller de confianza.
Si chocó o lo chocaron, tráiganos su vehículo que se lo dejamos como nuevo.
Y recuerde que también reparamos cualquier problema mecánico en su auto.
New Again Auto Repair, en Silver Spring, Maryland, sirviendo toda el área metropolitana. 301-588-5292. Cantadito suena más bonito.
Si te chocaron tu carrito, llama 301-588-5292.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:13. Los precios de las acciones se desplomaron la víspera en la Bolsa de Valores de Nueva York, después de que un informe indicó que la inflación se encaminaba a empeorar incluso antes de que la guerra con Irán provocara un repunte de los precios del petróleo. Eso y los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hicieron que Wall Street viera menos posibilidades de obtener las tasas de interés más bajas que tanto le gustan. Las pérdidas se profundizaron después de que la entidad decidió mantener estable su principal tasa de interés, en lugar de reanudar los recortes destinados a impulsar el mercado laboral y la economía. Los funcionarios todavía prevén un recorte más para finales de la gestión 2026, pero Powell indicó que esas proyecciones podrían valer menos de lo habitual debido a cuánta más incertidumbre existe sobre la inflación y la economía. Informativo Mundial, 7:14 minutos. Irán intensificó hoy jueves sus ataques contra la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo. Atacó una refinería saudí en el Mar Rojo e incendió instalaciones cataríes de gas natural licuado y dos refinerías de petróleo kuwaitíes. En la respuesta a un ataque israelí contra su principal yacimiento de gas natural, una gran escalada en la guerra en Oriente Medio que ha disparado los precios mundiales del combustible. El crudo Brent, el referente internacional, se disparó a $118 por barril, con un incremento de más del 60% desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero. Con ataques contra Irán, un barco se incendió frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos y otro resultó dañado frente a Qatar, lo que subraya el peligro constante que enfrentan las embarcaciones debido al control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Hormuz, una vía navegable estratégica por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial. Informativo Mundial, 7:15 minutos. Es momento para conocer informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Ayer finalizaron los octavos de final de UEFA Champions League. Los resultados fueron los siguientes. Barcelona goleó 7-2 a Newcastle United. Blaugranas con global de 8-3 se clasificaron. Bayern Múnich derrotó 4-1 a Atalanta. Bávaros alcanzan la clasificación con global de 10-2. Tottenham venció 3-2 a Atlético de Madrid. Pese a la derrota, colchoneros dicen presentes en la próxima instancia gracias al global de 7-5. Finalmente, Liverpool ganó 4-0 a Galatasaray. Ingleses alcanzaron su boleto con global de 4-1. Las series de cuartos de final quedaron definidas de la siguiente manera: PSG contra Liverpool, Real Madrid frente al Bayern Múnich, Barcelona ante Atlético de Madrid, Arsenal jugará con Sporting Lisboa. Ayer, el astro argentino Lionel Messi alcanzó los 900 goles como profesional al abrir el marcador para Inter Miami en duelo de Conca Champions frente a Nashville. Fue el gol 81 de Messi con la camiseta de Inter Miami, a los que hay que sumar los 672 con Barcelona, 32 con el PSG y 115 con la selección argentina. Todo ello en 1,142 partidos. El capitán del Inter Miami logró este hito a los 38 años y 262 días y 1,142 partidos, superando el ritmo de CR7, quien llegó a esa cifra a los 39 años y 213 días en su partido 1,236. El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, giró la convocatoria para el amistoso ante Guatemala del próximo 31 de marzo. Este encuentro se disputará en la Bombonera y marcará el último duelo de la albiceleste ante su público previo al Mundial. La nómina la conforman los guardametas Emiliano Martínez, Juan Musso y Jerónimo Rulli. Los defensores: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Marco Senesi, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Leonardo Valerdi y Valentín Barco. Los mediocampistas: Alexis McAllister, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ezequiel Palacios, Enzo Fernández y Máximo Perrone. Y los delanteros: Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nicolás González, Gianluca Prestiani, Lionel Messi y José Manuel López.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció ayer que declaró el 17 de marzo como el Día Nacional del Béisbol en el país para conmemorar la primera victoria de una selección de Venezuela en el Clásico Mundial. Esto tras la final disputada el martes contra Estados Unidos. Durante un acto en el Palacio Presidencial de Miraflores, en el que participaron ministros e integrantes del gobierno, Rodríguez dijo que decretó este día festivo en homenaje a los flamantes campeones. Tras la victoria de Venezuela, Rodríguez decretó ayer como Día de Júbilo Nacional No Laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales. La NBA dará la próxima semana un paso clave en su proyecto de expansión al someter a votación de la Junta de Propietarios la propuesta de aumentar el número de franquicias y otorgar dos nuevos equipos a Las Vegas y a Seattle. De aprobarse la propuesta, Seattle recuperaría una franquicia de la NBA tras la salida de los Supersonics al final de la temporada 2007-2008. Para Las Vegas, en cambio, significaría su estreno en la NBA en medio del crecimiento deportivo que ha tenido la llamada Ciudad del juego en los últimos años con la llegada de equipos de otras grandes ligas profesionales. El fútbol salvadoreño dará un paso importante hacia la modernización. El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, anunció un acuerdo con la empresa Quality, autorizada por FIFA, para implementar el sistema Fútbol Video Support en el país. El objetivo es que esta tecnología entre en funcionamiento a partir del torneo Apertura 2026 de la Primera División, como parte de un plan integral para fortalecer el arbitraje salvadoreño. El Fútbol Video Support es un sistema de apoyo arbitral que, aunque no alcanza el nivel completo del VAR, permite revisar jugadas claves con el respaldo de video, lo que contribuye a reducir errores y aumentar la transparencia en los partidos. Y en otras informaciones, con dos juegos concluyen hoy los partidos de vuelta de octavos de final de Conca Champions. Entrenador de Al Nassr pide que Cristiano Ronaldo no juegue ante México, aunque Portugal pierda dinero. Partido amistoso de este mes entre España y Egipto se cancela por motivos organizativos. Se da a conocer la lista de convocados de Uruguay para juegos ante Inglaterra y Argelia. Y en El Salvador, Zacatecoluca y Luis Ángel Firpo cierran esta noche la jornada 13 del torneo Clausura. Y hasta aquí los deportes en su informativo mundial. Regresaremos con más a las 7:45. Buenos días.
En Radio América, nuestra labor informativa es en serio.
El Tejano, restaurante Bar and Grill, con dos locales en el área, con servicio de auténtica comida mexicana, hondureña y salvadoreña. Tacos, fajitas, enchiladas, baleadas, pupusas, sopas de res, mondongo y mariscadas. Lunes y martes, cervezas a $3 día y noche. Y el happy hour de miércoles a viernes de 3 a 7 de la noche. Cuentan con amplio bar deportivo para ver los partidos del fútbol mundial y para su entretenimiento. Tienen mesa de billar. Le sirven de domingo a jueves de 11 de la mañana a 1 de la madrugada. Los fines de semana hasta las 2 de la mañana. El Tejano Restaurante Bar and Grill número 1, 6847 New Hampshire Avenue, Tacoma Park. Teléfono 301-270-4698. 301-270-4698. Y el Tejano Restaurante Bar and Grill número 2, University Boulevard en Wheaton, Maryland. Para órdenes o reservaciones, 240-833-8724. 240-833-8724. ¡Atención, DNB! ¿Sabías que puedes reemplazar tu techo, canaletas y siding pagando solo el deducible? Si tu techo tiene más de 10 años y estás en un área afectada por granizo o fuertes vientos, podrías calificar pagando solo el deducible. Sotero Building te puede ayudar con una inspección totalmente gratis. Llamando al 703-926-1573. Y atención, Sotero Building Company anuncia que están sirviendo en la industria de paneles solares. Te pueden ayudar para que tengas tu propia energía solar y reduzcas tus pagos de luz y no necesitas dinero de entrada. Sotero Building cuenta con más de 30 años de experiencia y tienen licencia y seguro para operar. Recuerde, la experiencia hace la diferencia. Llame ahora 703-926-1573. 703-926-1573.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:24 minutos. El aumento sostenido del precio de la gasolina y las altas tasas de interés ejercen una presión creciente sobre las finanzas familiares en Estados Unidos, limitando la capacidad de consumo y el margen de ahorro en un contexto de encarecimiento generalizado del costo de vida. Así lo reflejan los datos más recientes publicados por la Reserva Federal. La Organización de Conductores, Asociación Americana del Automóvil, AAA, y también la AAA. La Reserva Federal mantiene las tasas de interés entre 3.5% y 3.75% desde el mes pasado para combatir una inflación anual del 2.4%. Informativo Mundial, 7:25 minutos. Las empresas de Estados Unidos podrán hacer negocios con la paraestatal petrolera venezolana después de que el Departamento del Tesoro flexibilizó ayer miércoles las sanciones sobre la nación sudamericana de forma limitada, en momentos en que el gobierno del presidente Trump busca maneras de incrementar el suministro mundial del crudo en medio de la guerra con Irán. El Departamento del Tesoro emitió una autorización de gran alcance que permite a Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, vender directamente petróleo a empresas de Estados Unidos y en los mercados internacionales. Un cambio radical después de que Washington bloqueó durante años una gran parte de las transacciones con el gobierno de Venezuela y su sector petrolero. Informativo Mundial. Minutos, los líderes de toda la Unión Europea se reunían este jueves para abordar el incremento de los precios del petróleo y el gas provocada por la guerra que se libra en zonas claves de producción energética y en rutas marítimas del Oriente Medio. Muchos de esos dirigentes han rechazado las peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar recursos militares para asegurar el Estrecho de Hormuz, una vía marítima clave para el flujo mundial del petróleo. 7:27 minutos. La deuda de Estados Unidos superó ayer la cifra récord de $39 billones, un hito que llega apenas unas semanas después de que Washington e Israel iniciaron la guerra contra Irán. La cifra sin precedentes pone de relieve las prioridades contrapuestas que enfrenta el gobierno, desde aprobar una enorme ley tributaria y aumentar el gasto en defensa y en la aplicación de leyes migratorias. Informativo Mundial, 7:27 minutos.
Radio América.
En Guatemala, el medio internacional El Faro aseguró que tuvo acceso a documentos que confirman la participación de María Consuelo Porras en casos de adopciones irregulares en la década de los 80. Conozcamos más detalles con nuestra corresponsal Flor de María Reyes.
El medio internacional El Faro aseguró que tuvo acceso a documentos que confirman la participación de María Consuelo Porras en casos de adopciones irregulares en la década de los 80. Según detalla, información que recientemente fue entregada a un grupo de expertos de Naciones Unidas implica a la fiscal general de Guatemala en al menos 80 alegaciones de adopciones ilegales cometidas por el Estado entre 1968 y 1996. El medio destaca que en el contexto actual de su postulación para un nuevo periodo al frente del Ministerio Público, ya no aparece en su postulación una constancia de su tiempo como administradora del hogar Elisa Martínez, puesto en las que la suscribió. El Faro aseguró que comparó la documentación de las últimas postulaciones de Porras para confirmar este hallazgo. En el 40% de estos casos, la identidad de los niños fue cambiada y, de acuerdo con El Faro, tuvo acceso a 8 de ellos, que involucran a 9 menores puestos en adopción entre enero y agosto de 1982. Estos documentos en poder del periódico muestran que Consuelo Porras involucró en adopciones cuestionadas no solo para niños guatemaltecos, en su mayoría indígenas, sino también para hijos de madres de El Salvador y Honduras. Para ese tiempo, Porras trabajaba en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Documentos de procesos de adopción en poder del referido medio la identifican entre enero y agosto de 1986 como la administradora del hogar Elisa Martínez, un centro que formaba parte del Programa Nacional de Adopciones. De acuerdo con El Faro, que tuvo acceso a más de 100 hojas de los expedientes parciales de adopciones, estos registros incluyen informes sociales elaborados por trabajadoras sociales, perfilando tanto a niños como a menudo a sus supuestas madres, registros y solicitudes de actas de nacimiento y pasaportes, cartas del Estado dando consentimiento a las familias sustitutas y las escrituras finales de adopción. El medio aseguró en su edición digital que recibió estos documentos de una organización internacional, la cual dice que los mismos también aparecen en los registros de organizaciones de víctimas en las Américas y en Europa. Asimismo, consultó con otra organización internacional que visitó el archivo histórico de la Policía Nacional Civil de Guatemala, con lo cual logró confirmar la autenticidad de los documentos que se vinculan con el caso de adopciones irregulares. Expertos de la Organización de Naciones Unidas expresaron recientemente su preocupación con respecto a un caso que sugirió adopciones ilegales en el que podría estar involucrada la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterwhite, compartió en sus redes sociales el pronunciamiento relacionado con el tema y señaló que los hechos irregulares se habrían dado entre los años 68 y 96. Ante ello, el Ministerio Público señaló que se trata de información falsa y que carece de sustento probatorio. Para Radio América en Washington, desde Guatemala, informó Flor de María Reyes.
Informativo Mundial, 7:31 minutos. Es momento oportuno para darle un nuevo vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. Este vistazo a las condiciones del tiempo llega a ustedes por cortesía de la Clínica Dental del Dr. Pablo Figueredo, quien le recuerda que su salud empieza por la boca. A esta hora, la temperatura ambiente, 32 grados Fahrenheit, equivalen a 0 grados centígrados. La humedad en el ambiente, 76%. Esperamos temperaturas máximas de 58 grados en horas de la noche, descienden hasta los 32. Mañana viernes, cielos cubiertos, posibilidad de lluvia ligera, máxima 71 grados, mínimas 37. Fin de semana, sábado mayormente soleado, máxima 68 grados, mínimas 47. El domingo, soleado, máxima 76 grados, mínimas 46. Reiteramos a esta hora la temperatura ambiente, 32 grados Fahrenheit. Este vistazo a las condiciones del tiempo llegó a ustedes por cortesía de la Clínica Dental del Dr. Pablo Figueredo, quien les recuerda que su salud empieza por la boca.
Si necesita un dentista profesional que hable su idioma y con muchísimos años de experiencia, no busque más. Ese dentista es el Dr. Pablo Figueredo. Tratamiento de canal, extracciones, cirugías dentales, dentaduras completas o parciales, caries, blanqueamiento, en fin, un dentista completo para toda la familia.
No solo yo, toda mi familia viene donde el Dr. Figueredo. Ese es nuestro dentista.
¿Es usted de esas personas que no sonríe ampliamente porque no le gusta mostrar sus dientes? dientes, permita que el doctor Figueredo le haga un diseño de sonrisa. Quedará espectacular. 8722 de la Flower Avenue, en el segundo piso. Haga una cita con el doctor Pablo Figueredo. Anote el número 301-588-9548. 301-588-9548. Y recuerde lo que dice el doctor Figueredo.
Su salud empieza por su boca.
301-588-9548. El doctor Pablo Figueredo.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:34 minutos. En Perú, el experto en temas internacionales, Oscar Vidarte, asegura que la decisión del gobierno chileno de construir un muro fronterizo es parte de su retórica de la derecha populista. Más detalles con nuestro corresponsal Carlos Bejarano.
Aquí en el Perú, el internacionalista Oscar Vidarte analiza la decisión del gobierno chileno de levantar un muro en la frontera común con nuestro país. Escuchemos.
Si uno analiza las cifras migratorias, la migración irregular hacia Chile en los últimos años, lo que hemos visto a partir del 2021-22 es una disminución constante de la migración irregular hacia Chile. Uh-huh. Es cierto que en los últimos años han entrado muchos migrantes venezolanos. Se habla de algo de 400.000 migrantes irregulares. En total serían algo de 600.000, 700.000. Irregulares, un poco menos de 400.000. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es realmente la importancia de construir una zanja, un muro, uh-huh, cuando las cifras de la migración irregular hacia Chile se vienen reduciendo año a año? Y con lo que vemos ahora en Venezuela, pues esperaríamos que esa migración se reduzca aún más. Es más, aún, un país como Estados Unidos, que tiene mucho control en su frontera, barreras, muros, no puede evitar la migración que viene de México. En otras palabras, ¿qué tanto las zanjas y los muros pueden evitar la migración cuando la migración se hace necesaria? En este contexto, la migración está reduciéndose. En otras palabras, yo creo que esta zanja y muros es más parte de una retórica propia de esta derecha populista, que ha entrado al gobierno con una narrativa de seguridad, y como pasa en el Perú también, lamentablemente, esa narrativa se construye, sí, no necesariamente sobre data real, sino más sobre prejuicios y otro tipo de sensaciones.
Esa es toda la información por el momento. Desde Lima, Perú, para Radio América de Washington, informó Carlos Bejarano.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:36 minutos. En Honduras, autoridades reportan el ingreso de un frente frío en territorio nacional. Conozcamos más detalles con nuestro corresponsal Noel Alberto Valle.
Escuchamos a Víctor Ortega, experto en meteorología del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, SENAOS de COPECO en Honduras.
Hemos tenido un cambio notorio en las condiciones atmosféricas y bueno, desde aquí, desde SENAOS en COPECO, hemos estado monitoreando el ingreso de un frente frío que ingresó muy temprano, en horas de la mañana, al norte de nuestro país. Esperamos que este sistema comience a desplazarse por el Caribe hondureño y que continúe generando, porque ya hemos tenido registro en la mañana, lluvias, principalmente en la zona norte del país, al igual que el noroccidente. Muy importante tener en cuenta que estas lluvias podrían ocasionar crecida de ríos, desbordamiento de algunas quebradas y, bueno, inundaciones urbanas, porque los acumulados están siendo bastante significativos, inclusive arriba de 80 milímetros acumulado en 24 horas. Alerta verde se ha declarado en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, porque precisamente son los lugares donde esperamos mayor cantidad de precipitación. Sumado a esto, esperamos abundante nubosidad en la mayoría de las regiones, descenso de la temperatura. Ha estado bastante cálido, pero con este frente frío y la masa de aire frío que lo acompaña, esperamos ese cambio en el patrón atmosférico. También tener en cuenta que este fenómeno esperamos que continúe por lo menos durante las próximas 48 a 72 horas, así que mucha precaución a toda la población.
Hemos escuchado a Víctor Ortega, experto en meteorología del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos en AOS de Copeco en Honduras. Desde Tegucigalpa, Honduras, para Radio América en Washington, les informó Noel Valle.
Informativo Mundial, 7:38 minutos. En México, juez federal Mariana Vieira Valdés ha ordenado a la Fiscalía General de la República reabrir la investigación complementaria contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, tras la negativa de la institución para entregar la carpeta complementaria. Más detalles con nuestro corresponsal José Ángel Aguirre.
Ordenar a la Fiscalía General de la República a reabrir la investigación contra el vicealmirante Farías Laguna por huachicol fiscal. Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el pasado 2 de septiembre del 2025 y desde entonces ha estado preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Antiplano, donde enfrenta un proceso penal por delitos en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La jueza federal Mariana Vieira Valdés ordenó a la Fiscalía General de la República reabrir la investigación complementaria contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna tras la negativa de la institución para entregar la carpeta completa. El despacho de Pigmenio Mendieta y Abogados informó que obtuvieron 3 meses adicionales de investigación luego de que la Fiscalía se negara reiteradamente a proporcionar la totalidad de las constancias y actos de la indagatoria. Apuntó que durante la audiencia Vieira Valdés, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Antiplano, instruyó a la Fiscalía General de la República permitir el acceso íntegro a la carpeta de investigación y presentar un inventario completo de expedientes, es decir, de los tomos, cuadernos, anexos, discos y además constancia que la integran. Asimismo, se ordenó facilitar la revisión de evidencia digital por parte de los peritos de la defensa. Farías Laguna fue detenido el pasado 2 de septiembre de 2025 y desde entonces ha estado preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Antiplano, donde enfrenta el proceso penal por delitos fiscales y por huachicol fiscal. Para Radio América en Washington, desde México, le informó José Ángel Aguirre.
Informativo Mundial, 7:40 minutos. En República Dominicana, a partir del 1 de abril, el 100% de los allanamientos y operativos del Ministerio Público serán realizados con uso de cámaras corporales. Conozcamos más detalles con nuestra corresponsal Claudia Rodríguez.
En la República Dominicana, la Procuradora General Jenny Berenice Reynoso anunció que a partir de este 1 de abril, el 100% de los allanamientos y operativos realizados por representantes del Ministerio Público serán llevados a cabo con cámaras corporales. El tema sale a relucir tras el último caso de abuso registrado la madrugada del pasado sábado, cuando una pareja de ancianos supuestamente fue sorprendida en un allanamiento equivocado. Reynoso anunció además que en ese mismo mes de abril se abrirá en el municipio de Boca Chica un nuevo centro para luchar contra la explotación sexual y el tráfico de personas.
Ya nos encontramos formando nuestro equipo con apoyo de la Policía Nacional y Asistencia Técnica Internacional para este proceso. Asimismo, en esa infraestructura de vanguardia y de transformación, fueron adquiridas 1.434 computadoras de última generación, garantizando una conectividad al 100% en VPN para el trabajo remoto seguro, así como la migración hacia un sistema de licenciamiento de última generación.
Dijo también que en los próximos meses será la inauguración de las nuevas y modernas oficinas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, tanto en la capital como en Santiago.
El presidente autorizó 27.000 metros cuadrados en la Avenida Ecológica, que ya se encuentra en la fase de limpiar los terrenos. Lo hemos recibido. recibido y cercado, y en menos de 24 meses tendremos el Instituto Nacional de Ciencia Forense más moderno de Iberoamérica. Dios te bendiga. También tenemos los terrenos en la avenida 27 de Febrero de Santiago, en uno de los puntos más estratégicos, ya que se puede cruzar desde donde estará la sede del INACI en Santiago hasta el Hospital Cabral Ibáñez.
Los anuncios fueron hechos durante su rendición de cuentas. Para Radio América en Washington, desde Santo Domingo, Claudia Rodríguez.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:43 minutos. En Bolivia emiten orden de captura para uruguayo que viajó con las 32 maletas. Más detalles con nuestro corresponsal Mauricio Terrazas.
El fiscal general del estado, Roger Mariaca, informó que dentro de la investigación del caso denominado Narcomaletas, continúa vigente la orden de aprehensión contra una de las personas vinculadas al hecho, identificada como Juliano, quien presuntamente habría viajado junto a Laura Rojas en el avión relacionado con el caso. La autoridad señaló que actualmente alrededor de 6 personas se encuentran con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones. Asimismo, explicó que recientemente se revocaron medidas sustitutivas que beneficiaban a una representante legal de la empresa en la que se encontraron sustancias controladas, por lo que ahora también cumple detención preventiva. Mariaca indicó que la fiscalía continúa trabajando en el esclarecimiento del caso y que se analizan imágenes y otros elementos que forman parte de la investigación para determinar responsabilidades dentro del proceso penal.
En el caso Maleta continúa vigente la orden de aprehensión. Se han activado todos los mecanismos para dar con la persona el nombre de Juliano, si no me equivoco, quien venía con la señora Laura Rojas en el avión. Después todos a la fecha se encuentran con detención preventiva. Son alrededor de 6 personas que están con detención preventiva. Hemos revocado en días anteriores medidas sustitutivas que tenía una, la representante legal, donde se encontraron las sustancias controladas en la empresa Evocé, si no me equivoco. Esa persona gozaba de medida, fuimos a apelación y la sala penal revocó y ella más está con detención preventiva. Continuamos trabajando, son hechos que tienen que esclarecerse como cualquier otro proceso penal que se investiga dentro de la Fiscalía General del Estado.
Para Radio América de Washington, en el informe de este Bolivia, Mauricio Terrazas.
Informativo Mundial, 7:46 minutos. Es momento para conocer más informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. El fútbol salvadoreño dará un paso importante hacia la modernización. El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, anunció un acuerdo con la empresa Quality, autorizada por FIFA, para implementar el sistema Fútbol Video Support en el país. El objetivo es que esta tecnología entre en funcionamiento a partir del torneo Apertura 2026 de la Primera División, como parte de un plan integral para fortalecer el arbitraje salvadoreño. El Fútbol Video Support es un sistema de apoyo arbitral que, aunque no alcanza el nivel completo del VAR, permite revisar jugadas claves con el respaldo de video, lo que contribuye a reducir errores y aumentar la transparencia en los partidos. La NBA dará la próxima semana un paso clave en su proyecto de expansión al someter a votación de la Junta de Propietarios la propuesta de aumentar el número de franquicias y otorgar 2 nuevos equipos a Las Vegas y a Seattle. De aprobarse la propuesta, Seattle recuperaría una franquicia de la NBA tras la salida de los Supersonics al final de la temporada 2007-2008. Para Las Vegas, en cambio, significaría su estreno en la NBA en medio del crecimiento deportivo que ha tenido la llamada ciudad del juego en los últimos años con la llegada de equipos de otras grandes ligas profesionales. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció ayer que declaró el 17 de marzo como el Día Nacional del Béisbol en el país para conmemorar la primera victoria de una selección de Venezuela en el Clásico Mundial. Esto tras la final disputada el martes contra Estados Unidos. Durante un acto en el Palacio Presidencial de Miraflores, en el que participaron ministros e integrantes del gobierno, Rodríguez dijo que decretó este día festivo en homenaje a los flamantes campeones. Tras la victoria de Venezuela, Rodríguez decretó ayer como Día de Júbilo Nacional No Laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales. El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, giró la convocatoria para el amistoso ante Guatemala del próximo 31 de marzo. Este encuentro se disputará en la Bombonera y marcará el último duelo de la albiceleste ante su público previo al Mundial. La nómina la conforman los guardametas Emiliano Martínez, Juan Musso y Jerónimo Rulli. Los defensores, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Marco Senesi, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Leonardo Valerdi y Valentín Barco. Los mediocampistas Alexis McAllister, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ezequiel Palacios, Enzo Fernández y Máximo Perrone. Y los delanteros Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nicolás González, Gianluca Prestiani, Lionel Messi y José Manuel López. Ayer, el astro argentino Lionel Messi alcanzó los 900 goles como profesional al abrir el marcador para Inter Miami en duelo de Concacaf Champions frente a Nashville. Fue el gol 81 de Messi con la camiseta de Inter Miami, a los que hay que sumar los 672 con Barcelona, 32 con el PSG y 115 con la selección argentina. Todo ello en 1,142 partidos. El capitán del Inter Miami logró este hito a los 38 años y 262 días y 1,142 partidos, superando el ritmo de CR7, quien llegó a esa cifra a los 39 años y 213 días en su partido 1,236. Ayer finalizaron los octavos de final de UEFA Champions League. Los resultados fueron los siguientes. Barcelona goleó 7-2 a Newcastle United. Blaugranas con global de 8-3 se clasificaron. Bayern Múnich derrotó 4-1 a Atalanta. Bávaros alcanzan la clasificación con global de 10-2. Tottenham venció 3-2 a Atlético de Madrid. Pese a la derrota, colchoneros dicen presentes en la próxima instancia gracias al global de 7-5. Finalmente, Liverpool ganó 4-0 a Galatasaray. Ingleses alcanzaron su boleto con global de 4-1. Las series de cuartos de final quedaron definidas de la siguiente manera. PSG contra Liverpool, Real Madrid frente al Bayern Múnich, Barcelona ante Atlético de Madrid, Arsenal jugará con Sporting Lisboa. Y en otras informaciones, con dos juegos concluyen hoy los partidos de vuelta de octavos de final de Conca Champions. Entrenador de Al Nassr pide que Cristiano Ronaldo no juegue ante México, aunque Portugal pierda dinero. Partido amistoso de este mes entre España y Egipto se cancela por motivos organizativos. Se da a conocer la lista de convocados de Uruguay para juegos ante Inglaterra y Argelia. Y en El Salvador, Zacatecoluca y Luis Ángel Firpo cierran esta noche la jornada 13 del torneo Clausura. Y hasta aquí los deportes, les informó Francisco Osorio.
Radio América, la nota diferente en el dial. Radio América, Radio América.
Informativo Mundial, 7:52 minutos. En Colombia sigue la tensión diplomática entre Colombia y Ecuador por denuncias de Petro sobre la caída de bombas en territorio nacional tras operativos de las autoridades del vecino país. Más detalles con nuestro corresponsal Indalecio Castellanos.
Mucha atención que continúa la tensión diplomática entre Colombia y Ecuador, luego de la declaración del presidente colombiano Gustavo Petro, que denunció la existencia de una bomba que al parecer fue lanzada desde territorio del vecino país y que cayó cerca de una vivienda campesina de personas dedicadas al cultivo ilegal de narcóticos. El presidente Gustavo Petro, durante un consejo de ministros, pidió que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intervenga para que que se aclare el incidente registrado en la zona fronteriza entre los dos países. Recordemos lo que dijo en su momento el presidente colombiano Gustavo Petro.
Están bombardeándonos desde el Ecuador, que no son los grupos armados. Le pedí a Trump, actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra. Me enorgullezco de haber sacado a Colombia del peligro de misiles.
Mientras tanto, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aclaró que las operaciones de la Fuerza Armada se han realizado en territorio ecuatoriano y pidió diálogo para subsanar estas dificultades y que el tema no se maneje a través de las redes sociales, en alusión al presidente colombiano. Esto dijo desde Quito la canciller ecuatoriana.
Los hechos de existir, y si así lo dice el presidente de Colombia, tiene que existir eso, pero no necesariamente quienes provocan eso tienen que ser las Fuerzas Armadas ecuatorianas, porque el presidente Petro menciona que no han sido las Fuerzas Armadas colombianas. Uh-huh. De hecho, el Ecuador se debe pronunciar y dar una respuesta cuando llegue una petición formal a través de los canales diplomáticos con una nota verbal en donde las autoridades que tienen la competencia responderán técnicamente y se pasará a través de los canales diplomáticos a Colombia. Esto es importante, no resolverle a través de mensajes en redes sociales. Es un tema tan delicado que tiene que resolverse técnicamente a través del diálogo y de los canales regulares de comunicación, particularmente diplomática, para poder resolver cualquier inquietud.
Mientras tanto, en Bogotá, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, dijo que continúan las investigaciones para comprobar qué fue lo que ocurrió realmente con la caída de este artefacto en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia.
Frente a las indicaciones del señor presidente de la República de confirmar o desvirtuar la probable presencia de una bomba empleada generalmente por aviones militares ubicada en zona fronteriza con Ecuador, hemos desplegado inmediatamente la fuerza pública para asegurar el área, pero también con expertos para verificar las condiciones de este artefacto explosivo, con el fin de confirmar de dónde proviene dicho artefacto y de proceder a su destrucción.
Finalmente, el presidente colombiano Gustavo Petro ratificó que se debe investigar a profundidad, según dijo, el episodio de esta bomba que cayó desde un avión en zona fronteriza de los dos países y que añade un nuevo incidente y un momento más de tensión en las relaciones entre los dos países. Información para Radio América en Washington, con Indalecio Castellanos desde Bogotá, Colombia.
Radio América.
¡Wow! ¿Viste en qué vehículo llegó Manuel?
Es que Manuel contrata los servicios ejecutivos Rondón. Esos vehículos son de lujo.
Yo pensé que era Marc Anthony.
¿Listo para viajar con estilo, comodidad, seguridad y puntualidad? En Ejecutivo Transporte Rondón hacemos que cada trayecto sea una experiencia de primera clase. Con nuestro SUV de lujo te llevamos a cualquier punto de Washington, Maryland o Virginia. También ofrecemos tour exclusivo de Washington para que veas la capital como nunca antes. Transporte elegante para bodas y quinceañeros, porque tus momentos especiales merecen que llegues en grande. Reserva hoy mismo y disfruta del lujo sobre ruedas. Ejecutivo Transporte Rendón, tu viaje, nuestra pasión. Llámanos o escríbenos al 571-624-8505, 571-624-8505, o búscanos como executivetransportrondon.com.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:57 minutos. En El Salvador, transportistas salvadoreños pasan por crisis económica. Uno por el incremento de los precios del combustible por la guerra en Medio Oriente y otro factor local tiene que ver con la competencia desleal. Más detalles con nuestra corresponsal Arely Mengíbar.
El sector transporte en El Salvador, aparte de enfrentar el incremento de los precios del combustible como efecto del conflicto que se vive en el Medio Oriente, también a nivel local, deben de superar la competencia desleal que se origina por el aumento del transporte pirata a nivel nacional. El representante de la Mesa Nacional del Transporte, Luis Regalado, dijo que la relación de unidades legales versus las que operan en la ilegalidad es desigual. Lo mismo ocurre con el cobro del pasaje.
Según el análisis que se hace, nosotros estamos viendo un promedio por ruta de entre 30 y 100 unidades que da un impacto bastante elevado, pues, a la cantidad de rutas que somos. Entonces, nosotros somos aproximadamente 9,000 unidades circulando sobre 45,000 piratas que andan dando el servicio. O sea, estamos en una desproporción y en una situación bastante dura, dependiendo, porque como ahí no hay límite, ahí no hay regulación, eso es algo que lo establecen las personas que dan ese tipo de servicio.
Por todo lo anterior, las gremiales de transporte salvadoreñas piden al presidente Nayib Bukele y a sus ministros de Obras Públicas la instalación de una mesa de diálogo, pero con resultados concretos. Para Radio América en Washington, desde San Salvador, les informó Arely Mengíbar.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Hasta aquí su info.